Onda Vasca conecta. Conecta. Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 21 de octubre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés. Es lunes y que ha pasado ya bastante desde el partido, sí, pero vamos a analizar aquí en el Corte Inglés lo que pasó en el estadio de San Mamés, en la catedral, entre el Atleti y el Español, con esa victoria contundente del equipo de Ernesto Valverde, 4-1. Dolió un poquito el golito ese, pero bueno, al final fue casi una anécdota, porque el partido fue total y absolutamente del Atleti. Aquí en el Corte Inglés, en la séptima, en esa planta maravillosa deportiva, donde también está la cafetería y el restaurante, y donde tienes, como digo siempre, toda la ropa deportiva que necesitas para practicar deporte, la tienes aquí. Para vestir deportivamente, también aquí, y material, mucho material. En el Corte Inglés, en la planta séptima. Mister Llopis, ¿qué tal andas?
Hola, arratsaldeon a todos.
Bien, ¿verdad?
Bien.
Qué tranquilidad,
bien.
¿Eh?
Qué tranquilidad, qué bien. Y qué bien todo, porque hemos tenido tranquilidad, aparte del sábado para disfrutar de la victoria, hoy para comer con tranquilidad, con tiempo,
gusto.
Y muy a gusto.
Siempre nos entretiene, Corino. ¿Cómo estás, Corino? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sí.
¿Qué
¿Sí?
tal?
Bien,
sí, estoy callado.
Tú estás muy callado. Además, tú eres un tío que ha sido siempre muy calladito.
No.
Sobre todo con los árbitros. Sobre todo con los árbitros.
No, eso menos.
Eres rajador con los árbitros.
Sí.
A ver, hay veces que hay
protestado
que decir.
Por todo.
Yo me sumo a la...
Como Marcelino.
Yo,
por eso
verdad,
te
estoy con Marcelino.
Pero ahora lo entiendo, y lo digo en serio, ¿eh? Ahora lo entiendo. Digo, es que es muy difícil arbitrar.
Muy difícil. Urizar les quiere siempre sacar la carilla, pero es que esta vez hay poca cosa.
Pasa esta semana, te veo como dolido.
Sí.
Sí.
No me ha gustado el arbitraje. No me gustó Busquets Ferrer en el 4-1 del Atleti. Me parecía un arbitraje, vamos, que era facilón y hay cosas que no entiendo. Pero muchas
¿Cómo
veces...
qué?
Cosas, detalles.
Yo no iba por
pero
ahí,
lo de Marcelino ayer de también fue tremendo. Y luego hay dudas. Está, es mi amigo Richie y a él no le va a meter un palo sobre si es penalti de Pecchi o no en el partido del Fútbol Club Barcelona. Que si le agarra, si le pega abajo.
Yo creo que la pita abajo.
Abajo, sí. Yo creo que esa pinta tiene. Pero Ricardo.
¿El Alavés?
El de Guridi, bueno, es increíble eso. Es increíble.
Escandaloso.
Increíble, increíble. Pero yo no entiendo por eso que el VAR, precisamente, que está para eso, pues que no resuelva bien. O sea, cuando hay tantos ojos ahí en la historia. Pero bueno, Zubimendi, ¿cómo estás, Iñaki?
Muy bien, Chaleón,
aquí. ¿Te has visto este fin de semana cuántos partidos?
Sí, pero bueno, no, de los de primera división solo el Atleti. Los demás, pues bueno, he hecho trío de Atleti, Baskonia y Bilbao Atleti también. Luego Baracaldo también. Y luego he visto División de Honor también, que no había visto este año, en directo. Al Santuchu con el Somo, que quería ver un poquillo.
Bueno, que es una pasada la División de Honor también, porque hay un montón de equipos de tercera, de
sí,
toda
sí.
la vida, en esa División de Honor. Es una pasada. Joseba Núñez, ¿cómo estás, Joseba?
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy bien.
Bueno, el viernes el Baracaldo perdió en casa. Muy exagerado el resultado para lo que vimos con el Zamora.
Sí, yo creo que es muy abultado, porque el partido fue más igualado de lo que dice el resultado.
Mónica Durango, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien.
Oye, te veo así, es que estamos en verano todavía, ¿eh? ¡Qué calor!
Es que hace mucho calor, ¿no?
Horroroso. Yo te digo, de verdad, yo no sé cuándo va a empezar el frío.
Ya llegará, no te preocupes.
Sí, pero no, fíjate el verano que hemos tenido también, ¿eh? No ha habido verano. Es que, no sé, yo creo que ya hemos entrado en una especie de...
Es como la liga en primera división, se igualan los equipos y en el tiempo también se igualan las estaciones.
No, pero ¿a que sí?
No, es verdad.
Se han igualado. Hay mucha... parece que con una chaqueta delgadita ya nos vale últimamente aquí.
Calentamiento
bastante...
global.
Sí.
Eso tiene la culpa los americanos.
¿Ah,
por no reconocerlo.
¿Solo los americanos?
Y los chinos y los rusos. Más potencial.
Para repartir juego, ¿no?
Venga, para todos igual.
Oye, qué fácil, Joseba. Qué fácil el otro día lo del sábado, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un partido... pues mucho más fácil de lo que a priori podía parecer, ¿no? El Atleti creo que hizo un partidazo, pero también se juntó que ellos fue un equipo muy cómodo para el Atleti.
¿Por qué tan fácil, Corino?
Bueno, primero por, como había dicho yo en la tertulia de la una, pues que para mí los tres de arriba pues estuvieron muy corales. Ruiz de Galarreta, Vivian estuvo imperial, De Marcos no te quiero contar, Yuri, es que todos, yo creo que el equipo estuvo muy coral. Planteó muy bien el partido, Y luego los que tienen que tener la inspiración en cada situación, pues la sacaron. Es que le salió todo. Si ves las jugadas de Nico, te parecen que son de play. Vamos, tira tres caños, sale de uno, sale
seis caños metió el otro día.
Fíjate, yo no he hecho un caño en mi vida. O sea,
por eso digo que literal, ellos fue un equipo seis. Cómodo. Otro equipo le haces el primero, igual le haces el primero, el segundo.
Eso
ya
dijo Víctor.
Te complica.
Claro, eso quería decir yo. Que eso en dijo ningún Víctor. Momento ni una sensación de, bueno, pues vamos a meternos atrás, vamos a ser un equipo correoso, pegar, que tampoco pasa nada, esto es fútbol, y bueno.
Pero es que todo lo que fue, yo creo que entre los tres palos fue gol, ¿no? También es que...
De 4-3.
Fíjate, es que...
Así de fácil. De 4 entre los tres palos, en el primer tiempo, 3 al cesto. Eso penaliza mucho. Es que aquí estamos varios. Tú estás en el banquillo del otro día del Español y te vas al descanso... Y bueno, podrás de apretarle a alguno más o a los centrales por los errores, al que anda por ahí cerca de algunos jugadores en concreto, meterle las gallinas al corral y decirle, oye, que te va, bueno, iba a decir una brutalidad, pero no lo voy a decir, que es horario infantil y juvenil. Pero le faltó eso, de hacérselo al Ijali.
Y la Lali este, como qué difícil era para decirlo tú.
Pero es que, amigos, es que no le pegó ni una patada. Y en el fútbol, las patadas han existido, existen,
pero es difícil,
y existirán.
Ahora es muy complicado dar una patada.
Bueno, es muy difícil, pero hay que decirle, hay que decirle la rayita donde la tiene. O sea, hay que decirle, chavalito, si quieres jugar muy bien, o me encuentro el otro también a un chaval y tal y que cual. Pero... marcar
territorio,
eso ha sido, es y seguirá siendo. O sea, y es algo que yo me viene llamando mucho la atención, mucho la atención, y lo he comentado contigo alguna vez. En la Eurocopa en la que el equipo del Estado queda campeón de Europa, te lo dije a ti, ni a el bueno de Lamine Yamal ni a Nico les dieron una patada. Y hoy en una cadena, bueno, pues de la competencia, esta mañana, a cuenta de la violencia que había antes en el fútbol y de la violencia que no sé qué, es más, como siempre, que es un tema ya muy manoseado, muy manido, y que ya te empieza a enfadar, han vuelto a sacar siempre un nombre encima de la mesa en los años 80.
Sí, lo de Maradona.
Correcto. Con lo cual, voy a pasar página. O sea, siempre están con eso de que el Atleti en aquella época, con Clemente, que tal y que cual, era un equipo violento. Joder, yo vi una final en que los que fueron violentos fue el Barça. A pesar de que mucha gente dice que yo puedo ser del Barça y simpatizante y tal. El Barça en aquel momento era un equipo que no daba ningún caramelo. Tenía una panda de pájaros pataderos que no había por dónde cortarles. Y sin embargo, el equipo violento, resulta que la fama se la llevó el Atleti en aquella final, cuando los que comenzaron con aquella tangana, están ahí las imágenes. El que tenga dudas, que vaya a verlas. Fue el Barça por su mal y no saber perder. Pero eso era fútbol violento. Fútbol bravo, bravo. Y de que de vez en cuando hay que decirle, chavalito, vete a reírte, ya sabes dónde. ¿Eh? Y este es un jugador que el otro día durante la retransmisión comentamos así muy sutilmente. Nos fastidia mucho cuando nos vienen rivales que se ríen de jugadores nuestros. Tenemos unos cuantos casos y últimamente había uno muy señalado. Era un tal Neymar, que hizo un par de cosas en ciertos partidos. Algún jugador de los nuestros... Y
bueno, Vinicius también se le dice
y
eso,
nos,
¿no?,
sentó como un tiro. Pues toma nota para qué es lo que no tienes que hacer. O sea, a ver, ridiculizar y menospreciar a los rivales está muy
feo. Pero ahí está la línea, sí, pero ahí está la línea, Víctor, en cómo es el jugador, ¿no? Si el jugador lo hace... ¿Por eso o por qué él es así? O sea, es decir, sí, sí, porque él juega
entonces
así.
Vamos a justificar a Vinicius también, y al otro, y
no,
a Neymar.
Ya se les justifica.
O sea, vamos a ponerles a todos la camiseta que les corresponde y decir que...
Yo creo que es mucho más difícil ahora por las cámaras, por los árbitros, por el... Es que ahora con cualquier entrada te sacan roja.
Sí, lo que pasa es que, el fútbol es que ha cambiado a ese nivel tantísimo. Yo ahora no tengo estadísticas ni sé datos, pero es que yo creo que hay muchas más tarjetas amarillas por protestas, ¿no?, y entraditas, y, ¿no? Es que realmente, yo me acuerdo cuando mi aita siempre me decía, me dice, tú dame un defensa que te pise dos veces por detrás.
Claro.
Me dice, ahí no vas. O sea, la siguiente vez que tengas que ir allí con ese, a que te pise tres veces, dices, aquí, ¿no? Quiero decir que me parece que es una herramienta, que es juego. No, pero es que ahora, honestamente...
Pero es más bonito echarle a Iago Aspas, por ejemplo, por protestar el otro día en un partido dos veces al árbitro. Un tío que no pega una patada a nadie.
La expulsión del jugador de Quique García.
Iago Aspas es muy pesado, ¿eh?
La expulsión de Quique García el otro día en el Alavés...
Sí, por ejemplo, mira, nosotros que vemos mucha primera red, o que vemos partidos... Qué diferente es ver un partido de estos ahora, que no hay VAR, que no hay... No tiene nada que ver.
Claro.
Sí, la gente, yo creo que ahí es un juego más duro en primera red que lo que hay.
Claro, mucho más.
Claro. Hablan, Iñaki también lo dirá, la velocidad con la que se juega primera, una hostia buena, perdón, en primera, es mucho más que en primera red.
La ves desde el anfiteatro. Bueno, yo creo que el fútbol ahora, hay jugadores con esa capacidad de reacción que te sacan ya el metro, que como no lo tapes en inicio, pues es difícil que no sea una amonestación amplia y muy clara. Eso es lo que yo percibo. En cuanto al Atleti ahora el otro día, pues enfrentando, porque al final siempre hay que hablar del rival, y sin que parezca que yo creo que el rival sobre todo no apretó nada, no dio esa sensación de acoso, pero ya ni en la salida de balón. Hay un saque banda con 1-0, minuto, hoy he visto 26 minutos por antes de venir, ¿no? Aparte en directo el otro día, claro, pero para ver un par de detalles que me había quedado en el campo, efectivamente, sacan de banda, Gallarreta pasa, gira, no hay nadie, ostras, en el saque de banda que no hay nadie, el medio centro sale dentro, hay sin oposición, joder, es un dato, y no es hablar que el Atleti ha jugado muy bien, porque yo no quiero decir que, pero que a ellos les faltó agresividad, vamos, eso es clarísimo. Y luego, bueno, hay más cosas del partido, pero bueno, poco a poco iremos hablando aquí.
No, lo decíamos durante la retransmisión, lo dijo Manolo, el míster del Español, que le echó en falta eso al equipo, esa agresividad, esos duelos. Yo recuerdo, Víctor, en el primer gol, tú hablaste de que a balón parado, pues cómo le cae el balón ahí a Vivian, en la leche.
Es más fácil. Un córner ha rematado con el pie. Y yo que estaba ahí con gente de mi pueblo, me dicen, con el pie. Es que ha rematado con el pie, sí, con el pie. Un córner. Es difícil, ¿eh?
Casi dentro del área.
A mí no se me han dado tantas veces.
Casi dentro del área pequeña, sí, pero sí, casi. O
sea, con el pie.
No suele caer el balón ahí nunca.
Por eso, no, es que no
llega. No llega. El balón ahí.
Es muy...
No, y siguiendo un poco el hilo tanto de la dureza y sobre todo de juntar líneas que dice Iñaki, es que fijaros las veces que hubo opción de dar pases interiores por dentro y girarse el jugador. Había ya sea Berenguer, ya todos, sea Nico, eso es prácticamente imposible. Normalmente el que mejor lo hace eso es Sancet, pero a base de pues ganarse la posición, estar... Pero es que el otro día no estaban ni encimados, se daban la vuelta cerca del albor del área.
Es más, Joseba, es que incluso los pases, esos interiores, que muchas veces son los que rompen los dos medios centros, es que venían prácticamente incluso de los centrales. Es que Vivian se hinchó a meter balones interiores.
Normalmente ese pase
rompiendo líneas. Esa es la diferencia que hay en partidos que tú ya... O sea, el Atleti estaba jugando 15 metros... más adelante de lo que suele jugar habitualmente, y ya te digo, las roturas de romper líneas con los pases de los centrales, últimamente solo veo al Barça, por decirlo
bueno,
de alguna manera.
Hay un dato que durante la retransmisión comentamos que a mí me estaba llamando mucho la atención, con la velocidad, y no solo con la velocidad, porque muchas veces esa velocidad te lleva a la precipitación a veces y a cometer errores, pero es que el otro día era velocidad y a la vez precisión. O sea, el Atleti hace ciento y pico pases en el primer rato de partido. Al primer rato estamos hablando de veintitantos minutos, y tiene un 96% de acierto, que es una locura. Es una locura, y sobre todo es una locura, y hay que reconocerlo.
Sí, porque muchos son arriba, no son ahí pasando entre central y lateral.
Para un equipo como el Atleti, o sea, es que dices, no, es que un equipo muy pelotero, muy jugón, que toca, tenga ese porcentaje. Pero un equipo como el Athletic, que no necesita tanto pase y tener ese acierto de 90%, no es que hayan aprendido ese día a jugar, ¿eh? O sea, los jugadores siguen siendo los mismos, lo que pasa es que igual te influye que el rival le está concediendo demasiado. Pero bueno, casi todo, yo siempre digo que el juego es de dos. Y todo lo bueno que tú hagas muchas veces es porque tienes mucho acierto y también porque te lo deja hacer el rival.
Sí, pero que hay que hacerlo. los ciento y pico pasos que claro, sí, claro. que fueron efectivos fue por algo, fue por independientemente claro que el hecho. Español apretara menos, pero
Sergio, es como con la contundencia, o sea, es que el Atleti en el primer tiempo le tira cuatro entre los tres palos, cuatro, y le enchufa tres. O sea, y eso sí que es... ¿Qué claro, vas a decir?
Pues mejor estaba el Español, después de esos 13, 14 minutos, que el Atleti está muy bien. Es que va y le mete. Dos mazazos.
Sí,
pim,
es que
pam.
A mí me sorprende es un poco la posición del Español. Lo que dijo Ernesto, ¿no? Le da un poco miedo esa especie de juego valiente, de recuperación y contra. Si es que no se vio absolutamente nada.
Sí.
Es que yo me pareció, la verdad es que será mérito del Atleti, no lo dudo, porque yo las versiones que había visto de Español en otros partidos, sin ser excesivamente brillantes, pero bueno,
había mejor,
infinitamente. Pero es que yo vi una versión del Español que a mí me dejó un poquito...
Él habló del partido del Valladolid y este de San Mamés, que los peros que le había visto a su equipo.
Sí, no, es clarísimo.
No he visto las declaraciones. Yo, por aportar un poquillo cosas, un pelín de espacio y demás... al final el fútbol, por supuesto, compartimos espacio dos equipos a la vez, ¿eh? El espacio es el mismo. Entonces, ¿por qué el Atleti, que es un poco lo que quería, por qué el Atleti en contra tanto, que se ve poquísimo central con la espalda de los medios? Entonces, para mí hubo la movilidad de los de arriba que fue espectacular, siempre coincidía jugador abierto, que no siempre era al extremo, pero había uno condicionando lo que yo llamo los fijadores.
Cambiaban mucho con Guruceta, Berenguer.
Guruceta fijaba entre lateral central. Nico, que creo que eso es trabajo de Ernesto, le dio una misión casi interior. Recibía solo y con ese espacio y tiempo, ya solo con eso. Berenguer alargando también en el otro lado, descolgadito, y el otro fijando también. Tenías a los cuatro fijando, no se atrevían a saltar y el Atleti encontraba a esos jugadores. Normalmente, como creo que ha señalado muy bien Sergio, puedes encontrar esos jugadores ahí, que es lo que aspiran casi todos los equipos, ahora lo que llama Guardiola llama espacios indefendibles. Pero claro, lo encuentras a través de una pared, a través de una superación, un tercer hombre que descarga el último contra esa posición. Pero es que el Atleti lo encontraba central, jugador girado y ya contra la última línea y encarar. Sí. O sea, con una facilidad que esa es la que habla de que ese espacio compartido que he dicho no lo están compartiendo.
Ellos también lo intentaron, ¿eh? Bueno, intentar quiero decir, posicionalmente, también sí. Metía en los cuadrados interiores entre lateral, central, ahí, pero
cuando
claro, querían atacar, pero es
duda.
Que en ningún momento te rompían a la espalda, movilidad cero, era como, bueno, estoy aquí.
Mira, hay una jugada que, siguiendo un poco en la línea de lo que estáis hablando, que es terriblemente significativa y durante la retransmisión también la comentamos, porque me dijo Vilella, quiero luego hacerle un comentario a Víctor y tal sobre el tercer gol. El tercer gol, que arranca Nico en banda izquierda, llevándole en la chepa al...
Pero arranca desde bastante dentro.
Sí, a eso voy. O sea, evidentemente el que tiene que salir a hacer la cobertura al lateral es el central derecho, el central izquierdo tiene que estar un poquito más dentro, cerrando... Y por supuesto el lateral izquierdo, que ni sabe, no contesta, no se sabe dónde estaba. ¿Y dónde tienen que estar los pivotes en esa jugada? Los pivotes solidarios, ¿dónde tienen que estar en esa jugada? Por lo menos uno de ellos que baja a defender la frontal del área. Pero es que ahí el Atleti encuentra una autopista, porque es que Nico se va de su par. Por supuesto antes de que le salga el autocentral, la da, la recibe Berenguer solo. Pero solo es solo. Y evidentemente, simplemente giras un poquito la cabeza y le ve que entra Iñaki Williams y la descarga. Claro, luego tiene que tener el acierto Iñaki Williams de pegarla donde la pega, que la pega de maravilla. Pero tácticamente el Español en esa jugada... específicamente, que es un ejemplo que ponemos, ¿dónde está el equipo es que todo el mundo pensábamos que era solidario, de ayudarse en el trabajo defensivo?
Esos espacios ellos no supieron defenderlos. Entiendo porque el Atleti con los movimientos les generó las suficientes dudas para no tener claro, porque a la vez también los de la siguiente línea más atrás también se movieron muy bien, no solo porque
nunca
estaban a la misma altura. Joder. Los dos medios,
los
viajes,
los laterales incorporaron
por eso
muy bien
verlo, todos
y luego,
los laterales
los
cogían
dos
alturas, o sea, todos los medios cogían todos los viajes dos alturas y en esas dos alturas el medio
estaban muy escalonados,
con lo cual ya aparecía ese espacio y el Atleti lo ocupaba uno y otro lo complementaba, todos los viajes.
Y luego lo que hemos dicho alguna vez también Iñaki y yo, los dos medios centros dieron el pase en el momento oportuno.
Fueron muy precisos.
Jugaron a uno o dos pases, hicieron precisos. Incluso paredes a dos toques. Claro, habiendo espacios es que les...
Y luego fíjate que Jaureguizar, que habitualmente igual Ruiz de Galarreta es un jugador que recibe más de cara y él le gusta ver más campo.
Sí, sí.
Jaureguizar muchas veces recibía de espaldas, se giraba muy fácil y él jugaba. Lo hizo fenomenal, aunque a mí perdió algún balón ahí que parecía... peligrosillo, pero
es que hay varios jugadores
muy buen partido
en el Atleti hoy en día que me parece una gloria verles a ese nivel, y Jaureguizar para mí es uno de ellos, pero podría ser el mismo Bibi. O sea, que yo pensaba en Unai Simón, en Bibian y en Jaureguizar, que es decir, no, tres jugadores que sobre todo Bibi y Unai, que han sido cedidos, ¿no? Que han tenido unas carreras ahí como paralelas, que se han ganado una titularidad impresionante, a un nivel increíble. Hoy en día Jaureguizar...
Y nos olvidamos de Prados, que el otro día
no,
salió
te quiero decir eso,
que estuvo
que yo
muy
creo
bien,
que
pero
hoy
que
en día
tienes otro...
Le ha quitado el puesto a Beña Prados. Esa es la realidad. No es quitar.
Bueno,
quiero decir que sí, que pueden
que
ser...
Muchas,
no, pero que son muy compatibles.
Muchas épocas, van a poder, va a haber
que sí, casos, sí, sí, pero lo que yo te quiero decir es que tú estás pensando... Soy un medio centro en el Atleti. Coño, el año pasado. Tengo a Vesga, tengo a Dani García, tengo a Ander Herrera, tengo a Beñat Prados, ¿no? Quiero decir...
Es que de Vesga no habla nadie ya.
Esa superación, curioso, ¿no? Esa, ¿no? De un jugador de la casa de toda la vida, ¿no? De pensar que, ¿no? Que nunca o que no vas a tener esa oportunidad o que esa oportunidad es realmente remota, ¿no? Y ver cómo está rindiendo, ¿no?
Es que...
En la actualidad... A mí me parece, no sé, no, como digno de, no sé, de mención, como de producto del Zama, que producto del Zama que también es Nico, ¿eh? O sea, quiero decir que...
Pero un poco con lo que tú dices, yo lo he pensado, ¿eh? Porque yo he tenido, entre comillas, la suerte de haber convivido con ellos entrenando. Es curioso, hay jugadores, lógicamente, que les ves desde pequeño, pues Nico ya se veía que iba a ser un jugador, tal. Pero luego una serie de jugadores que has citado, que siendo buenos jugadores, tampoco, digamos que en el Bilbao Athletic han sido...
Claro.
Han hecho buenas temporadas, pero es que en Primera División están muchísimo mejor que lo que eran en el Vivatleti, en el Vasco, en el Juvenil. Es
a Bibi le renuevan y le mandan al Mirandés, ¿no? Quiero decir, y a Unai Simón está, va a Leche.
Bueno, pero en ese momento, porque, claro, en ese momento tenías en el Athletic a Núñez, a Geray, a...
No, si yo no digo que la decisión sea mala, ¿eh? No,
y,
no, hablo
y
de...
Y le vino muy bien, ¿no? Le vino muy bien lo de Martínez.
Ah, pero no había dejado el fútbol ese.
Sí, joder. ¿Cómo está el tío?
Estábamos pensando hace año y pico y unos cuantos meses que estaba retirado, que era un inútil, que era un zoquete. Pues espero que muchos de aquellos que decían un zoquete digan ahora lo que les parece Íñigo Martínez.
Bueno, es lo que hemos pensado aquí siempre todos, vamos.
No, yo no digo de esta mesa,
ver,
que de esta mesa que tenemos, no, claro.
Porque lo pone en su balanza y dice, joder, como se ha ido, pues ya, pero yo siempre digo que contra los buenos jugadores...
¿Cómo no se va a ir? Si todos los que estaban con él eran todos mejores centrales que Íñigo Martínez.
Pero yo creo que al final, mira, al Atleti le va bien y a él le va bien.
No, pero digo, porque aquí se ha escuchado mucho en esta tertulia. En esta tertulia se ha escuchado mucho que los que le defendíamos a Íñigo Martínez y decíamos que Íñigo Martínez era un jugador y un central espléndido, de acabado no tenía nada, y porque había tenido una lesión con una fascitis plantar, que son muy jodidas esas lesiones, y el que no sepa lo que es esa lesión, pues que pregunte, seguro, muere, fijo, no ha tenido, y sino que le pregunte a alguien que conozca que la haya tenido. Y nada, se está acabado. Hemos aquí leído mensajes sobre Íñigo Martínez terribles, de un menosprecio.
No sé lo que me han dicho a mí.
De un menosprecio, y claro, y luego porque te identifican...
Estás en restaurantes que me han dicho, ¿qué?
Sí, no.
Qué bien, ¿eh?
¿Y ahora qué dicen?
No me dice nadie nada.
Ah, bueno, pues eso.
Pues es que, a ver, pero eso es, Víctor, la gente que sabe mínimamente de fútbol, bueno, yo eso creo, el último en llegar a la tertulia ha sido Zurimendi, o sea, hay que decirte que poner en cuestión, estando sano, a Íñigo Martínez, pues es una locura.
No, yo creo que pues si le ha fichado el Barcelona, que es jugador de Barcelona, el Atleti era indiscutible cuando estaba bien. Ningún entrenador que Víctor le gusta, nadie se tira piedras. Todos los entrenadores, cuando ha estado bien, ha sido titular. Ha estado en la selección, en la Real era indispensable.
Sí, Valverde cuando le plantean y que me quiero ir, dice, tú no te vas. Claro. Porque lo quiere, claro, pues normal. Pues es que eso...
Eso ahí no hay debate.
Ahí no hay debate, bueno, es que es eso.
Era una anécdota.
Sí, sí,
que
no,
quería...
está bien que te, era una quites, anécdota que te quites ese clavo.
Sí, tenía una espinita que me estaba picando un poquito así en la paletilla izquierda, y entonces me la quería...
Pues está rascando el culo, ¿no?
No, pero es por el gesto de mover. Gesto de mover.
Estamos ahí con el tema del Atleti. Oye, por cierto, que el otro día salió Serrano. Y para mí estuvo muy bien el rato que estuvo Nico. Antes que hablabas tú de que sabías jugadores que venían muy bien, Nico, tal. Y Víctor habló de aquel juvenil de los Nicos.
Es que Nico era uno de los elegidos, entre comillas, ese juvenil. Jugaban concretamente los dos Nicos. Y claro, eran completamente diferentes. Nico Williams era pues mucho más desbordante, uno contra uno, espectacular. Pero es que Nico Serrano era... Para que te hagas una idea, ese año, pues Nico Williams se mete 6 o 7 años, jugando, 6 o 7 goles jugando en banda, y Nico Serrano mete 18, creo, o sea, jugando en banda. Es que técnicamente y a nivel de finalización era un superdotado. Sí, es verdad que le ha costado, ha tenido lesiones. Yo creo que el tema físico, que ha evolucionado el fútbol a un fútbol mucho más rápido, mucho más físico, también le ha costado, pero yo creo, por lo que le vi el año pasado en el Racing de Ferrol, jo, ha mejorado muchísimo. Yo creo que va a aportar.
Ayer le vi como mucho más físicamente, mucho más hecho, que antes era un tirillas y la parte, o sea, le vi como más fuerte. Hombre, pues lo que decía Mónica, que estamos encantados de que haya jugadores que den ese paso. Que está Canales, que está él, que están varios jugadores que espero que sigan teniendo más continuidad. Y yo quería alabar un poco la labor de que está teniendo el míster este año. Yo creo que, como en otras ocasiones, o es mi opinión personal, que le he visto más encorsetado a nivel táctico, el esquema era invariable, y este año, como ha dicho el míster, está teniendo otros matices. Por ejemplo, otro día que te puse lo de Nico, que bueno, me acordé del míster cuando lo de los pasillos esos que son indefendibles, como Nico se generaba su propio espacio en banda, metiéndose por dentro, como fue el gol de su hermano luego, que antes eso no lo veíamos. No veíamos esos cambios de jugadores, de Guruceta por derecha, Iñaki arriba, esa movilidad, que incluso en los pivotes, que eran un poco como más posicionales o muy posicionales.
Yo creo que dijo después del partido, ¿no?, como que el míster les daba libertad con tal de que las posiciones estuvieran
cubiertas.
Ocupadas, ¿no? Más o menos cubiertas, que les daba libertad
yo,
total.
Yo creo que eso lo trabaja, sí. No creo que...
Sí, no, es, hombre,
no, pero no hablo que sea improvisación, pero quiero decir
yo
que...
Yo hablo más que de, incluso de cambiar hombre por hombre.
Mucho talento hay. Es que yo ahí...
En la parte técnica, pero es que ayer... A mí posicionalmente, o sea, siempre tenían amenaza corta, amenaza larga.
Pero y la jugada que agarra Nico en el centro del campo,
arriba,
que le mete el cañito y que se va con el resto.
Eso es talento. Ahí es talento.
Eso es talento, pero lo que dice Iñaki, muchas, el míster...
¿Por qué salía el primer contacto todos los viajes? Porque siempre había un jugador libre a la cara. Claro. Habla de lo que he dicho, espacio compartido, que el otro equipo no está ajustando ese espacio.
El tema es
y
que...
siempre tienes gente siempre a la cara. Entonces, a partir de ahí se desarrolla.
Sí, pero ya que ahora a mí me da la sensación de que hay partidos. Ahora voy con un mensaje o un par de mensajes que estoy leyendo aquí. Digo que hay partidos en los que el Athletic, algunos jugadores del Athletic, mejor dicho, están por encima, muy por encima del rival. Y se nota. El otro día hay un momento que le comentamos, además, que le ves a Nico y dices... Este y está aquí, que sabe que él lo que quiera lo va a hacer.
¿Sabes dónde veo yo la mayor diferencia? Esto es una intuición, ya es como con ese toque defensivo que siempre dicen que he tenido. Cada vez que pierde la pelota y el contrario arranca, en 0, ¡bum! Los de Atleti han vuelto, los centrales no le han dejado desarrollarse al rival, y de repente Iñaki, que está mal colocado en una, hace ¡bum! Y ya la... O sea, estando mal colocado de un punto de partida mal, en un segundo ha corregido por piernas, y eso sí que es talento condicional, pero talento. Eso...
Dice uno que, Víctor, que tú que eres más veterano, que Jaures le recuerda a Igartua. Jaureguizar.
Bueno, joder, es que José María era muy bueno.
Otro que dice que sí, que cambiaríamos a Vivian por Íñigo. Dice, yo no. Dice, bueno, yo no los cambio. A mí me gustaría juntos.
A mí también.
Pero cambiar, es que son muy distintos, además. Es que no tienen nada que ver.
Perfectamente complementarios.
Como centrales.
Terribles. Además, un derecho y un zurdo.
A los entrenadores de la tertulia, ¿puede ser Rego el medio centro futuro del Atleti? Luego lo comentamos. He oído en esa tertulia mensajes de Iñaki que, madre mía, por Williams. Hace años, me imagino que cuando fallaban los goles sí se comentaría, pero hace tiempo.
Habrás oído que yo
estoy... venimos diciendo que es un jugador de la leche.
No, y además lo que se ha venido repitiendo y reiterando y diciendo por parte sobre todo de Víctor, y que es una cuestión que ha sido además decir y hacer, ha sido que era un jugador que potencialmente daba mucho más de sí en banda que de nueve.
Le he dicho toda mi vida, la sigo diciendo.
Es que, bueno, es que a los hechos
alguien,
te remites.
Y alguien me ha dado la razón. No,
claro, hombre, es que es clarísimo.
Yo nunca le he visto como un hombre acabador, como un ariete, sino como,
claro,
como un hombre de banda, y que en banda aportaba muchísimo más, y que posiblemente llegaría al gol desde la banda más fácil que desde dentro. Y al final, pues, coño.
Este no lo entiendo, este mensaje, porque... A ver, ahora lo vamos a explicar.
En ruso.
Es que dice, Arratsalde León, todavía a día de hoy no entiendo los ojeadores del Atleti respecto a Jaureguizar. ¿Qué no entiendes? Porque lo ficha el Atleti Joseba en juvenil.
Yo estando en Lezama, estábamos en el juvenil División de Honor y él estaba ya jugando en el Bermeo en División de Honor, siendo su primera de juvenil. Y ese año hace toda la segunda vuelta entrenando con nosotros. Eso y es. Al año siguiente ya firma.
Entonces, por quiero decirte que este mensaje no lo entiendo, porque esto lo ficharon en vuestra época, sí, en la época de Aitor Elicio como presidente, a Jaure y a Unai Gómez.
Sí, vinieron. Unai vino el año anterior.
Que hay jugadores que se desarrollan estupendamente bien en sus pueblos, primer, y en sus equipos.
Pero en el primer año de juvenil, quiero decir.
No, yo me acuerdo de concretamente de Mikel, porque coincidió, además, pues eso, las primeras captaciones que hace el Atleti de crío, coincidía con el chaval mío, pues fueron a 1000 torneos, hasta que, y era uno de los jugadores que estaba ahí, pues para entrar, no entrar, eso que la primera captación cogen 18 y se quedan 4 o 5 ahí que entran, no entran, y de hecho luego de esos 4 o 5 han entrado luego posteriormente. Es un jugador que ha estado seguido desde muy pequeño.
No ha estado en el cadete del sí. Atleti, pues que habría otros que sí, en ese momento
muchos,
tendrían por eso.
En el cadete hay muchos que no están en el primer equipo.
Estoy pensando que el mensaje viene por ahí, quiero pensar. Y bueno, como debuta en el Bermeo mayor, en el senior, antes de estar en Lezama, que no me equivoco, entonces entiendo que habrá mensajes, porque es también la verdad que a mí me lo han preguntado en mi pueblo, en Osote, y que dice, joder, pues ¿y cómo nadie ha visto, cómo no han visto eso? Bueno, me imagino que de ahí viene el mensaje.
Esto es una cuestión de cómo se desarrolla el jugador, claro, en cada momento, qué jugador tienes delante en Lezama, un millón de condicionantes.
Y que para eso están los clubes vizcaínos también, oye, yo...
A ver, ¿cómo no han visto eso antes? Pero si ya lo han visto bien pronto.
Claro, y luego, lo que
está, 16 años, o sea...
De esa generación del 2003, están desde, también entra un año más tarde, o sea, un par de años más tarde Rego, está Unai Gómez, está Guere, o sea que hay medios centros también de un nivel muy alto.
A mí hay una cosa
alto,
que de verdad la gente tiene que, porque yo lo he dicho bastantes veces y la gente que conoce un poquito el fútbol lo entiende muy bien. O sea, el Atleti de hoy, el de hoy, hay un montón de jugadores que fueron captados en los tiempos de José María Morrortu, luego con Rafa Alcorta, con Elizegui, y todos esos son los que están jugando ahora, salvo Ruiz de Galarreta. Quiero decir, en el 11 tipo, en el 11 inicial. Y Guru, bueno, Guru ya estaba en el Atleti. Quiero decirte que al final, Guru ha estado aquí.
¿Y Ruiz de Galarreta no crees que estaría estuvo en la época de
con Amorortu?
Sí,
pero bueno, sí, dices que lo han vuelto a traer, ¿vale?
Íñigo, o sea, estuvo desde Alevines, que venía de Ibar, desde Alevines, hasta que debuta en Primera División, claro, con Bielsa.
Eso, que es que ahora, claro, o sea, que el Atleti es esto.
Claro.
¿El Atleti qué sucede? Pues que ahora el escenario es muy bueno para que podamos estar viendo a estos, porque claro, el nivel de los de arriba es tan grande que te permite, joder, es que te permite meter a gente en momento determinado que igual en circunstancias más complicadas no los metes.
Sí, y luego
es la
también,
suerte del
es que luego hay muchas muchos condicionantes. Es que hay jugadores, por ejemplo, que les ves, antes ha salido un poquito por encima así el comentario, jugadores que les ves destacar muy jóvenes, muy pronto, que llegan a juveniles y no pasan de ahí. Y sin embargo hay otros jugadores con un desarrollo más tardío,
más
tanto
natural,
físico sea, como natural, anímico, o lo que, y resulta que revientan en juveniles y a partir de ahí tienen un equilibrio y un crecimiento muy regular. Bueno, pues es posiblemente, y que siempre tienes alguna pieza perdida.
Sí, eso te parecerá una tontería, ¿eh? Pero yo me acuerdo cuando, en mis años cuando fui directiva y tal, hay veces que juntábamos los cumpleaños de los equipos, de los jugadores de los equipos inferiores para hacer cumpleaños. Y entonces en enero tenías muchísimos, en febrero muchísimos, pero en junio ya no tenías chavales.
O sea, los mayores, están todos los mayores.
¿Te explico?
Ahí.
Ahí ha habido un sesgo claramente físico, ¿no? Que,
sí,
que bueno, pues que bueno, pues que es un sesgo como otro cualquiera, pero que es que efectivamente hoy en día, pues bueno, pues
pero
no,
ese,
también
ese sesgo, Mónica, no es de Lezama,
es de todos los equipos en general.
Yo en
no,
el
pero
curso
bueno,
del
que...
año pasado que hice con ACE, que hicimos de rendimiento, trabajamos ese tema, los datos son apabullantes,
pero
los jugadores de 6 primeros meses que han llegado a la élite, bueno, supera con creces. Hay la clave de eso es buscar ese talento perdido.
Eso
que se habrá perdido y
eso
se ha perdido durante...
Eso.
Se ha regalado la oportunidad
no
a los otros.
No,
solo que sabes lo que
pasa. Pero es la ley natural. Pero
claro.
Es
sí. Uno de enero que ha desarrollado antes que el de diciembre, cuando haces la captación, físicamente...
Por eso no llegué yo, que soy de...
Pero no.
Ya sabía yo, Mónica.
Todo lo contrario, porque cuando jugábamos nosotros era al revés. Había más del segundo semestre porque los que cumplíamos años después del 1 de agosto repetíamos
sí,
años.
Pero
y era cuando destacábamos.
Los de junio eran los paganos de la... Era julio, yo creo, que eran los de julio.
No, era agosto.
Ya eso repetían año.
Siguiendo lo que has dicho, para que no se me olvide, también es muy importante... Lógicamente, lo que decís, que hay jugadores que tienen una evolución, igual de crío destacan más, luego hay otros que les pasan, pero también es muy importante, aquí tenemos a Sergio, ha sido futbolista profesional, tú puedes ser muy bueno, pero tienes que tener la suerte que por delante de ti no haya un fenómeno.
Aunque se lesione.
Mira, por ejemplo, vemos ahora igual uno de los mejores porteros de Europa, Unai Simón. Unai Simón... Si igual no se vende a Kepa, no se retira a Estino, no sé qué, igual no hubiese tenido la evolución que ha tenido.
Claro, no, seguro.
Sí, es.
No,
y tener unas cesiones interesantes, ¿no?
Yo soy de los que creo que a la larga habría llegado.
Pero un portero.
Sí, bueno, yo entiendo que...
Es que el portero tiene todavía menos oportunidades.
Sí, menos.
Pero
la
luego,
especificidad de la
todo el mundo,
también
todo el mundo lo dice siempre en muchos aspectos de la vida, ¿no? Hay que estar en el sitio oportuno, en el momento preciso. Y esto es tan verdad como la vida misma. Y evidentemente lo que estaba comentando ahora Joseba. O sea, hay casos, y a mí me parece un caso muy a tener en cuenta, el de Unai Simón, que la gente parece que tiene poca memoria o no se quiere acordar de ciertas cosas, que en aquel momento, si no se le traspasa, que pa...
A Remiro.
Si Remiro no se pone nervioso y morrón y no quiere renovar, le tienen que mandar. Porque que no se nos olvide que Unai Simón estaba cedido en el equipo de Alicante. En segunda división. Y le llaman a toda la leche para decir: vuélvete para aquí, porque al final este no ha renovado y te tienes. Quiero decir que son unas cuantas circunstancias,
claro.
Pero él estaba ahí.
No, a ver, que es que en el fútbol, el futbolista, es verdad que el bueno va a salir, pero que también tienes que tener suerte.
Sí,
porque ahora, por ejemplo, pregunta a un oyente, ya no se habla nada de vencedor, pues está líder. Y está jugando todo.
Todo, este año está jugando todo.
Un vencedor en el Racing está jugando todo.
Tampoco se habla nada de...
Segundo Mirandés. Segundo sí. Mirandés, con Rincón y con Eguilo jugando.
Sí, sí.
Claro, es que dices tú...
Y muy bien, sobre todo...
¿Sabes Rincón, lo que pasa? Que hay un... Aquí con el tema de las cesiones, que yo he sufrido solo tres, he decidido yo, que yo esto lo hablo muchas veces aquí, que es que está como muy estigmatizado, lo de, es que te vas, es que claro, si te vas, no, es que tú en el Atlético no has jugado nada ya, pero yo juego en seis equipos y he jugado más de 300 partidos de profesional. Es que parece que si te vas al Mirandés o te vas al Racing y eres primero y tal, como que no tienes, no te voy a decir suficiente nivel, pero es como un menos. Y yo creo que tenemos casos en el Atleti ahora, pues el caso más claro es el de Vivian. O sea, un jugador que ha decidido irse, que le lo contó Joseba, lo puede contar otra vez, ¿no? Hablaron con él, lo tenía clarísimo y volvió y ahora es el jefe.
Es un jugador que no ha estado seleccionado para una selección sub-21, sub-23. Y ahora es el central absoluto y yo creo que sin duda...
No es el central campeón de Europa.
De la selección absoluta. Luego mira el crecimiento.
Ahora va a ser titular.
Tal y
como está Vivian, va a ser titular.
Sí, pero yo siempre pongo, cuando se habla de este tema, siempre pongo encima de la mesa... Posiblemente la que sea la última leyenda todavía del Athletic viva. No tengo ningún problema en decir. Es un tal Aritz Aduriz. O sea, el jugador más representativo de los últimos años.
Dices de los recientes años.
De los últimos años,
¿sí?
Aritz Aduriz. ¿Cuántas veces estuvo cedido Aritz Aduriz? ¿Y cuántas veces salió del Atleti?
Es un caso especial la Duri porque mete más goles después de los 30 que antes.
Que me lo cuente alguien a cuenta de lo que estamos comentando precisamente, de ese explotar de un futbolista con 16, con 18, con 22 o con 29 años. Y otro caso, voy a poner, jugaban en la misma posición, completamente diferentes y los dos buenísimos. Yo me quedaría con uno, pero no lo voy a decir públicamente.
Con Ismael.
Es eso que iba a decir. ¿Por cuántos equipos pasó Isma, gente que no cuajaba, que tenían dudas, que si sí, que si no, que si pin, que si plan, que todos recordemos
que sí.
Media docena. ¿Cuándo revienta como futbolista? ¿Y qué futbolista? Mamá. Como diría aquel papá, yo digo mamá. ¿Eh? Quiero decir que los casos de cuándo revienta un jugador, cuándo llega a su máximo rendimiento, no hay una ciencia. Cada uno es de su madre y de su padre, y algunos reventan con 16, otros con 18. El niño este del Barcelona, pues, ¿qué vamos a decir de él? O sea, un caso rarísimo en la película, ¿no?
Tiene unas cosas ese chico. Ayer metió un exterior.
Ayer, eso hace cosas increíbles. Bueno, pues eso, igual.
En el primer equipo tenemos ahora a Guruceta,
por ejemplo,
que realmente le ha costado llegar al nivel de primera división. El año pasado hace una temporada de a nivel seleccionar con cualquier selección.
Podía haber estado perfectamente.
Le costó en el Sabadell, le costó en bastantes equipos. En el Amorebieta la primera vuelta no jugaba. O sea, y fíjate, y ahora no es que juega en primera, es que lo ha hecho a un nivel espectacular.
Claro, sí que sí. Nunca hay una ciencia exacta. Es que el fútbol no es ciencia.
Ya, pero bueno, ahora el Athletic tiene ese buen momento para que todo fluya, ¿no? Que es lo cojonudo del asunto. Oye, el partido español, la verdad que tiene poca historia para analizar, porque el partido fue súper cómodo. Tú no te pusiste ni nerviosa, ¿no?
Es que es una nueva forma de ver el fútbol. Estoy descubriendo.
A mí, ¿sabes qué me pasó? Que encima es ahora, que es una canallada de hora, que en el segundo tiempo no pasó nada y me empezó a entrar un hambre.
Por la hora, eso es.
Y me empezó a entrar un hambre de la leche y me pone dolor de cabeza si tengo mucha hambre. Y acabé el partido con un dolor de cabeza. Porque,
poco pájara, ¿no?
¿Qué vas a contar? Es que no podías contar nada. ¿No? Y darle emoción es una chorrada, porque dices, ¿cómo le voy a dar emoción si esto va?
Tampoco tenía emoción, ¿eh? La
expectativa era ver los cambios pensando en los siguientes partidos, a ver quién cambiaba.
Pensando en el Slavia de Praga, que es el único de esta mesa creo que tiene estudiado la Eslavia, Víctor Llopis.
Es una locura el Eslavia.
Pues todavía no nos ha dicho dónde ha visto el Eslavia de Praga.
Es un especialista en
fútbol. Me mandaron unos reportajes y luego le he visto. A ver, le he visto. Esto es fácil.
Este ve el multifútbol.
Yo veo multifútbol.
Sí.
Claro. Si estás abonado a Movistar, tú mañana verás un. Sí, claro. Si ves un partido solo. Pero si tú luego puedes coger y decir, multi, ves lo más importante que tengan en cada partido. Y multi Europa también hay. También hay multi Europa. En el multi Europa sale el Slavia. Y entonces, además de eso, tiene una forma muy particular de jugar el Slavia. Juega con tres centrales, luego dos abiertos muy en banda. Luego mete cinco por dentro. O sea, ahí mete un entramado y juega con un pollo que no puedo evitar. Porque además sé que alguno estará esperando. Juega con un bigardo de 2 metros, que encima se llama Chori, que no es pájaro en euskera, porque es CHY.
Es un pájaro.
Pero es un pájaro de aquí te espero. Y encima, creo que es internacional también con Chequia. Y tiene gol, ¿eh? Cuidadito.
¿Juega el tipo Simeone? Así con tres, el más Slavia. Dos.
No, una locura de jugar en campo rival. Bueno, claro, pero también estamos hablando.
Sí, de otra liga.
Liga de Chequia. Pues que fíjate, Victoria Pilsen es de los mejores, el otro. Y al final, en Europa cada vez que juega, pero de todas maneras que nadie se piense que es una malva. Tiene 4 puntitos, ¿eh? En Europa, ¿eh? Y es líder de su liga.
De su liga.
O sea que. Y desde luego, no sé si en 4 o 5 días habrán cambiado mucho, pero que son bastante más agresivos que el español, no tengo ninguna duda. Y que le van a dar algún caramelo más a alguno de los nuestros que los que dio el español el otro día, tampoco tengo ninguna duda.
El otro día, bueno, jugó el Ludogorets en Liga. Estos datos me los manda Andrei Demirev, que claro, es de allí y lo sigue. Ganó 0-2 contra el Septembri de Sofía. Ante 233 espectadores.
En total, en el campo.
233.
Son los padres, amigos, novias.
Y luego me ha mandado una foto de la regional. De la regional de allí de Bulgaria. Y el que pinta el centro del campo lo tiene jodido de verdad. Porque hace el centro del campo.
El compás.
Es increíble. Este se ha perdido algo. Este no estudió círculos en el colegio. Está suspendió los círculos. Es un poco eso, ¿no? Que en Europa con algunos higos vas un poco a ciegas, ¿no? Que dices, ¿qué? Y ese es un poco el peligro también.
Sí.
Sí, pero bueno, si el Atleti da la, sí, la medida que dio, por ejemplo, con la Roma, y que, quiero decir, que yo creo que,
y que nosotros,
está despistado el Atleti, pero... yo creo que es un equipo fiable a muchos, muchos efectos, que se producirán rotaciones, yo creo que nosotros sin duda...
Y que nosotros íbamos a ciegas, nosotros y muchísima gente más que nosotros, en el público en general, medios de comunicación también. Pero lo que tengo claro es que el staff del Atleti tiene una documentación del Slavia desde P hasta P, desde el minuto
hasta,
uno...
Hasta el Chori.
Y de Chori, por supuesto, tendrán cómo busca, cómo se mueven los balones para Chori, cómo busca, cómo cuerpea, cómo choca, que chocar con él es como chocar contra un muro, o sea... Quiero decir que estos tendrán toda la información, y desde luego el partido es muy importante. El partido parece que es una chorrada, pero creo que conseguir a mitad del al Ecuador de
no,
de la
Ecuador todavía no.
Sí, son seis partidos, ¿no?
Es que los si pasas si pasas de los dos primeros pasas directo ya
a eso voy a es que a eso voy, es que quedar clasificado entre los ocho primeros es terriblemente importante, porque de entre otras cosas coges tela, pero encima te quitas una eliminatoria a dos partidos.
Yo todavía pensaba, ¿vosotros creéis que el juego aquí en Europa puede tener mucha influencia, o va a tener mucha influencia para mal en la liga con el equipo? Es que yo tengo como esa cosa de que yo veo al equipo...
El desgaste.
Sí, lo veo tan, tan bien que yo... le veo equipo... No, es que haya equipo Champions. O sea, quiero decir, yo le veo que está ahí. Claro, y si piensas en rivales, piensas en el Betis, que bueno, está jugando una conference que no le veo yo que mucha tal. En el Villarreal, que no tiene competición, ¿no? Entonces pienso, ¿no?, que el,
ahora con los
esos
palones.
Pueden ser tus rivales, ¿no?
Y ojo al mismo Atlético Madrid que le tenemos ahí.
Por eso me refiero, que no sé hasta qué punto no te puede penalizar mucho, que yo estoy encantada de jugarlo,
por eso,
¿eh?
Creo que si tú sumas ahora, por ejemplo, el jueves, tienes la fortuna, la suerte o el acierto de sumar de tres, y luego tienes dos partidos que son el del Ludogores y el de los suecos en casa... Incluso prácticamente puedes hacer
ganando dos,
casi una clasificación ganando el
uno
del jueves
y
de los otros dos otro uno y medio por lo menos, y entonces sí que puedes regular,
gestionar un poco,
gestionar el grupo con más minutos y dedicarte un poquito más a una competición unos a otra, o sea,
el partido del sábado yo creo que va en esa línea también, porque el Atleti pudo regular
y
viendo al equipo como está, ¿por qué no va a hacer otros así días? Es, sobre todo en casa va a ser así, que es el motivo por cual los equipos buenos pues pasan estos peajes más fácilmente. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos que los ventilan antes, como el Atleti pero ahora.
Claro. Además tienes bastante, quiero decir, juegas el jueves y vuelves a jugar el lunes. Y luego juegas el domingo, a última hora.
Sí.
Hay bastante tiempo.
Y sobre todo si los partidos son eso, que se arreglan pronto, ¿no?
Eso es
lo que más influye, entiendo yo.
Pero yo soy de los que pienso que siempre esto es una pequeña montaña rusa, que ahora estás arriba y vas desbocado boca abajo, pero siempre va a haber momentos en que te va a empezar a costar un poquito.
Por supuesto.
Vas a depender de... Sabemos que quiénes son los jugadores importantes nuestros y que su forma, ya no física, mental... pues que aparte que están bien físicamente, se les ve que están con una lucidez enorme, pues que habrá momentos en que les costará más y que, bueno, que esto es parte del, como decía aquel, es parte del decorado y hay que jugar con ello. Ahí en ese momento es apretar los dientes y sacar las situaciones adelante.
Sí, pero yo me refiero que eso, ¿no?, que tú hablar de Champions siempre puede parecer, ¿no?, de una cuestión muy mayor, pero que efectivamente si ves la Liga este año... pues es que yo qué sé, es que yo lo veo... ya sé, que esto es muy largo...
Yo
que
si no hubiese Europa, te diría que vamos, que el equipo es de Champions. Con Europa, es la duda que tengo.
Ya, pero
igual sin tener... Perdona,
yo... No, tranqui.
Que igual sin tener Europa, igual no estaríamos... Igual Ernesto no estaría dándole...
Sí, sin tener Europa les sometes, los matas físicamente.
Esas oportunidades y ese relevo que estás sacando ahora igual no lo tendrías,
sí,
porque
no hay,
Ernesto,
mal que por
hasta
no venga.
Ahora, este año, ha sido un entrenador que siempre ha confiado en un grupo muy homogéneo y que las oportunidades te las tenías que ganar mucho. Y ahora, no es que diga que los que están jugando menos,
Sergio, pero
no se la ganen.
La diferencia del Atlético hoy en día es que dices, no, antes, ¿qué pasa? ¿Que no corrían? No, antes corrían igual que
ahora. No, corren.
El problema es que antes igual tirabas un balón arriba y el control se iba. ahora tiras un balón arriba y montas un cifostio de cuidado. Porque tienes a tres tíos ahí arriba, o cuatro, que son una pasada. Y que al final, es que lo que dice Llopis, de 4-3.
Sí, lo que pasa es que este año ya no pegas tantos balones arriba y a correr a ver qué hace Iñaki. No, este año, mi sensación es que estás jugando.
Hay balones que llega allí de repente y yo me harto de decir en la retransmisión, ya ha llegado y la ha salvado. Y siempre es un Williams.
Sí, pero los goles estos de que está haciendo Iñaki de llegada que sobrepasa a todos desde atrás adelante, eso no es un balón al espacio y a ver qué pasa. No es ese balón a Nico y se la juega él contra el lateral y central y saca...
Sí, pero estamos teniendo altos porcentajes de efectividad, muy altos.
Bien.
Me dicen oyentes,
pero para llegar a eso, lo que estás haciendo antes es lo que hablo yo, porque luego la puedes fallar, pero lo que está pasando antes no es eso, no es le pego arriba y a ver lo que pasa.
¿Son los jugadores del Barcelona, los jóvenes, mejores que los del Athletic? Yo creo que esta comparación es muy difícil de establecer, muy difícil.
Sí, sobre todo teniendo a Lamine.
No, pero aparte, tú no hables de Lamine, habla de Casado, por ejemplo. Yo creo es que son ritmos distintos. O sea, quiero decirte, el Atleti está muy bien, pero el Barça, ahora mismo, es que juega a una velocidad que es una pasada.
No, y además ellos están, yo creo que como más adelantados. Yo, que controlo bastante de primera ref, por ejemplo, el Barça B, comparado con el Atleti, en el Barça B hay 5 jugadores del 2008. 2008 son niños 16
años.
De primer año juvenil. Pero es que los otros cuatro, que son del 2007, están en el primer equipo, que serían niños también. Te quiero decir, normalmente los jugadores del Bilbao Athletic pues son 2003, 2002, algún 2004, pero claro, es que hay un Aingeru y este, el delantero, son 2005, pero es que aquí ya te digo, 5 del 2008. Y les notas físicamente, son muy niños.
Les ves las caritas,
y les
las
ves
caras.
Que les haces daño en estrategia y tal, pero claro, luego con balón son... una pasada.
Es que con balón, como dicen Llopis, te meten un menú de aquí te espero, Baldomero.
Bueno, yo creo que culturalmente llevan más años sacando esa idiosincrasia, que es algo que también se va regando, pero la Teti lleva muchos años, no solamente ya por racial y por demás, es que Bilbao Athletic de años generalmente juega bien, no tendrá sus años malos, pero generalmente juega bien, que combina mucho, tiene recursos. Yo a mí lo que más, porque esa comparación no me gusta, la que han querido hacer con la base, lo que sí veo del Atleti, que sería comparable dentro de cada uno con su filosofía, que es diferente, es que el Atleti tiene versatilidad y recursos para hacer distintas cosas, y ellos también. Bueno, nosotros con las nuestras y apoyarlas.
Ellos con las suyas.
Pero yo veo... pues que tiene y vemos por detrás, porque ya tienes una pregunta por ahí, por cierto, también de las que deja votando la de Rego, que vemos por detrás cosas también, ¿no? Los que seguimos ahí de futuro.
Sí, que ayer vimos al Bilbao Athletic de esta mesa 3, sí, con el River.
Claro.
Y es verdad que ayer, por ejemplo, pues Rego y
los
y Gere,
de por dentro nos dieron una muy
y
buena
Gere
impresión.
Están bestiales, o sea, ambos dos están increíbles.
Y el gol que mete el otro
y Pello Canales, que mete un golazo,
que cuidado.
Sí. No, pero a mí es que comparar, yo creo que ahora mismo la cantera del Atleti, en líneas generales, tiene muy buena salud, y digo muy buena salud, no por lo que estamos viendo todos, que es lo más popular en el primer equipo, la chavalería que está y que participa, sino lo que viene por el Atleti, lo que hay cedido, que hay que también pensar siempre, lo que tienes por ahí cedido, que siempre es una etapa muy interesante para el crecimiento de los jugadores. Y, por supuesto, en el segundo filial, casi sí le veo yo mucho más, y que puedo decir que hay proyectos de talento de muchísimos jugadores.
Es que yo creo que la
cantera... unos cuantos jugadores con mucha proyección, porque tiene un talento terrible.
Creo que la cantera y Lezama hoy en día es lo menos cuestionable.
Y, por cierto...
pero, claramente, yo creo que es más cuestionable el fichaje.
Por eso digo.
Porque el fichaje, yo igual estoy pensando en cuando, no sé, ¿no? Igual ya
no lo
soy
digas.
Mayor, ¿eh? Pero quiero decir que estabas pensando en un fichaje que te diera un rendimiento diferencial.
E inmediato.
Es muy difícil.
Y hoy en día...
eso es muy difícil, salvo con los crack.
Lleva sacando buenos equipos.
Eso es muy
difícil, salvo con los crack.
Sí. Eso, a eso me refiero. Estoy hablando crack, de nuestro equipo.
Eso es.
Estoy
Vamos con Segurma. Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma. Confianza, tranquilidad. Esas son las alarmas de Segurma. El 3-2-1 del partido del pasado sábado.
Yo voy a utilizar los 15 segundos que voy a usar para decir, y por cierto, el juvenil de División de Honor le lleva un saco puntos al segundo. Ya se los he dado. He dicho Berenguer, Iñaki y Galarreta.
Cori.
Yo voy a decir De Marcos 3.
Dale, socio, que se nos acaba
Iñaki
el programa.
Iñaki 2 y Nico 3. Y Furi. Nico 1.
Vivian 3. Iñaki 2 y Berenguer 1.
Berenguer 3, Iñaki 2 y Nico 1.
Sí, yo como yo se va.
Berenguer, De Marcos, Iñaki, De Marcos. Ahí están, los 3-2-1. Creo que Berenguer ha ganado en el día de hoy, en cuanto a que ha sido el que más veces ha sido puntuado con 3. Muchísimas gracias, Mónica.
A vosotros, a
gracias, Joseba. Gracias, Iñaki. Gracias, Sergio.
Abrazo,
gracias, Víctor. Nos vamos yendo desde aquí, desde el Corte Inglés. En la planta séptima hemos estado, como siempre, de maravilla. La planta deportiva, la planta del Corte Inglés. Mañana más y mejor. Ahora os quedáis con Ivón Echevarría, que ha sido su cumple, Soriona Kibón, y con Ewa Murillo, aquí en la sintonía de Onda Vasca. Por cierto, que es el cumpleaños de Adriana Plaza, y que no me ha felicitado a la una, y le felicitamos ahora. Soriona, que Adriana, ur.
Onda Vasca conecta.
Amabost urte egin ditut arrantzale, eta orain esan didate itsasontzia lehorrean geldituko dela. Zer egingo dut orain?
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziadik aurrera itorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasunak finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Si te apasionan las motos, si te desplazas en moto por la ciudad, si recorres el mundo en moto, García Motos es tu tienda. García Motos, las mejores marcas en cascos, ropa, calzado, electrónica y a precios imbatibles. Encuéntranos en Calixto 10-4, Bilbao, y en nuestra web garciamotos.com.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Azcuna Centro presenta la exposición Evolución desde la imperfección. Arte, realidad y neurociencia de Silvia Sánchez. La artista nos invita a sumergirnos en un mundo de emociones a través de obras físicas que cobran vida mediante gafas de realidad virtual en 3D. Arte, realidad y neurociencia, desde el 15 de octubre en Azcuna Centro, el Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao.
¿Cómo se avanza hacia una sociedad con buenos y mejores empleos? ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral? ¿Qué papel deben jugar las buenas empresas en la calidad de vida? Encuentra las respuestas en el 7º Congreso de Empleo, 24 de octubre, Vitoria-Gasteiz, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Del 18 al 27 de octubre, súmate a Asteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, juegos, una semana para fomentar nuestro compromiso personal frente al cambio climático. No te pierdas la Clima Azoka. Ven, participa, porque toda acción cuenta. Consulta el calendario en asteclima.eus. EBE, IOBE, Gobierno Vasco.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zaya y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House Zabala Comfort personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Hola, pues ya estamos aquí, claro que sí. Venga, pues eso, como comenzábamos diciendo, probando. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Lunes 21 de octubre. Calor, pero a tope, ¿eh? No sé tú, pero yo llevo un día hoy de sofoco absoluto y es que estamos teniendo un super verano, más que cuando recuerdo que era verano y todo. Bueno, pues prepárate porque de 4 a 8 vas a tener una tarde divertida, entretenida, con muchísimos contenidos y sobre todo buena música y mejor encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? 4 y 2 de la tarde y conectamos ya en Onda Vasca aquí, en directo. Pues no podía empezar de otra manera más que con esta escuela de calor de Radio Futura, y es que con estas temperaturas la verdad que lo sabemos llevar. ¿Cómo podemos? Eso sí, siempre mirando al tiempo, ¿cuánto va a durar este calor? ¿Y mañana lloverá? Bueno, pues después lo sabremos. Hoy nos centramos primero en ver qué día internacional es ahora mismo, cuando son las 4 y 3 de la tarde de este lunes 21 de octubre. nos saludan 22 graditos en San Ignacio. Dejaros de pruebas que no os oigo. Claro que sí, ahora ya sí, ¿no? Gaizka, arratsaldeon. Hay que tomarse las cosas con calma. Cuando la mente está tranquila, todo, absolutamente todo, sale mejor. Esta es la recomendación del día que nos manda Gaizka. Bueno, también recordaros que esta semana vamos a celebrar, con motivo de hoy, Día Mundial del Ahorro Energético, de energía, una semana específica, temática precisamente sobre el ahorro energético.